los referentes que tiene este programa para consultarlo sobre todo lo que tiene que ver con precios y todo este tipo de situaciones. Un gusto recibirlo nuevamente, Pedro. ¿Cómo está usted?
Igualmente, muchas gracias conversar con todos ustedes. Muchas gracias.
Bueno, Pedro, hoy nos mueve un tema que tiene que ver con algo que obviamente uno lo busca en los medios hegemónicos y no sale, ¿no? Pero la restricción a las exportaciones dispuestas por el gobierno frenó el aumento del precio de la carne vacuna, que no ha sufrido grandes aumentos desde hace varios meses, ¿no? Esto demuestra que los controles son efectivos.
Sí, efectivamente, eso es lo que venimos señalando, lo que venimos proponiendo, y por eso nuestro acompañamiento a las decisiones que ha tomado el secretario de Comercio de regular distintos mercados, empezando por el de alimentos, de artículos de limpieza, y continuando con el mercado de los medicamentos. Y esta medida que se tomó en el mes de julio, que fue restringir las exportaciones, a partir del mes siguiente, a partir del mes de agosto, tuvo un resultado positivo. Fíjese que hasta el mes de julio, el aumento de la carne respecto a diciembre de 2020 había sido del 37%. O sea, en tan solo 7 meses, la carne había aumentado el 37%. Se toma esta medida, comienza a haber mayor oferta en el mercado interno, crece la cantidad de toneladas que llegan a las carnicerías, a los supermercados, y se produce una baja que hace que hoy, en lugar del 37% de aumento a lo largo de todo el año, sea del 33,1%, o sea, se redujo prácticamente en 4 puntos el aumento que ya se había producido en el mes de julio, con lo cual confirma la decisión correcta tomada por el secretario de Comercio, por el gobierno nacional, en cuanto a que restringir, no suspender ni no dejar sin efecto, sino restringir las exportaciones significó, digamos, un congelamiento de los precios de los alimentos y un retroceso sobre los precios que ya estaban en los mostradores en julio de este año, ¿no?
O sea que no solo no aumentó, sino que bajó, digo, ¿no? Con lo cual demuestra que esta política de controles, quizá resentida al principio, y que todo el mundo decía que iban a desabastecer, que no iba a haber carne en las góndolas, etcétera, 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 quedó absolutamente sin efecto toda esta cantidad de cosas y que bajó el precio de la carne en este caso. ¿Esto podría suceder con algunos otros productos?
Sí, por supuesto. A ver, podría suceder con todas aquellas, con todos aquellos productos que se exportan. Bueno, acá se hizo un acuerdo en febrero de este año. El gobierno nacional hizo un acuerdo con la Cámara de Exportadores y la industria del aceite para que en el mercado interno los argentinos podamos tener aceite a precios económicos, que ya lo habíamos señalado en charlas anteriores con
Sí.
ustedes, que no se venía cumpliendo. Pero déjeme decir algo más sobre el tema de la carne, que es importante, porque en el mes de agosto ya la entrega de carne al mercado interno había crecido en alrededor de un 12%. Habitualmente en el mercado interno el sector abastece de 190.000 toneladas. En agosto ya se proveía de 211.000 toneladas. Y eso fue absorbido por el mercado interno. ¿Qué quiere decir? Que también creció el consumo. No
Claro.
solamente que bajaron los precios, sino que creció el consumo, que venía deprimido por el aumento de precios, por el deterioro del poder adquisitivo de todos los argentinos, a 49 kilos per cápita por año, y a partir del mes de agosto se recuperó el consumo y crecimos a 57 kilos 700 gramos por habitante por año, lo cual implica una medida favorable en términos económicos y una medida muy positiva en términos de condiciones de salud. Y además, algo más que tiene que ver con cómo pudo haber afectado a la industria. No hubo afectación porque creció el precio internacional de la carne que se exporta y entonces la recaudación en estos meses fue la recaudación en dólares fue con menos stock, con menos volumen, un 25% superior a los mismos periodos del año 2020. Y otra cuestión también que indica la corrección de la medida es que a partir de la baja de la carne también se produjo un freno en el precio del pollo y de la carne aviar, de la carne porcina, que venían también
Exacto.
incrementándose simultáneamente a la carne vacuna en los primeros 7 meses del año. Como usted bien lo dijo, esta noticia no sale en los medios hegemónicos que se encargan únicamente de destacar el aumento del IPC del 3,5 y lo negativo de la situación, pero no destacan aquellas medidas que nosotros entendemos que deberían ser destacadas, porque además de ser correctas, están indicando una acción que debe hacer el gobierno, que es intervenir en todos los mercados. Lo hizo en alimentos, lo hizo en la carne, lo está haciendo en medicamentos. Ahora plantea el secretario de Comercio en los insumos difundidos, en el acero, en el aluminio, en el vidrio, en el Tetra Pak, también hay que intervenir. ¿Por qué? Porque son factores que incrementan el precio de los
Exacto.
alimentos, de los artículos de limpieza que compramos los argentinos.
Pedro, ¿cómo le va? Ludmila, desde La Rioja, lo saluda.
¿Cómo le va?
También están hablando de que hay un nuevo anuncio de aumento de la nafta para diciembre de este año. ¿Hay manera de congelar el precio de la nafta o evitar que siga subiendo tanto, más allá de que uno conoce y que hay acuerdos, que hay, bueno, cosas preacordadas, premeditadas y firmadas ya, convenios para la suba de esto, pero sin embargo el bolsillo del argentino también se ve bastante golpeado por esto y sin duda que hace que suba todo lo demás?
Sí, no, sin duda que es un dato que nos preocupa porque cuando YPF modifica el precio de los combustibles, simultáneamente toda la cadena hace lo mismo. El resto de las empresas, con la línea directiva de YPF, también modifican los precios. Y esto tiene que ver porque incide en la estructura de costos de la producción de alimentos y todos los bienes de consumo masivo, y puede tener un impacto en el precio, en los costos, y luego se traslada a precios. Sin duda que es un dato no demasiado halagüeño que haya un aumento de los combustibles por parte de YPF. Por este dato también, porque si solamente se restringiera a YPF, pero estamos seguros que las compañías, una vez aplicado el aumento, van a hacer lo mismo que YPF, y van a corregir porque es un mercado que podríamos decir es un mercado oligopólico. Allí no hay competencia, son cuatro o cinco empresas, que también es un tema que habría que analizar en profundidad y ver de qué manera se regula para que esto podamos tener una cierta previsibilidad. Porque hoy estábamos justamente analizando el costo del transporte automotor en los alimentos y es muy significativo. Y cuando crece el costo del transporte automotor, se refleja automáticamente o simultáneamente en los precios de las mercaderías que vamos a comprar los argentinos,
Exacto.
¿no? Ahí hay un costo que se incrementó a partir de las grandes transformaciones que sufrieron aquí en nuestro país a partir de la década del 70, el 80, cuando se reemplazó el transporte ferroviario, que es el más económico, y se lo reemplazó por el transporte automotor, ¿no?
Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes, Beatriz, de la provincia de Catamarca. ¿Y qué se sabe en cuanto al comportamiento de precios o la incidencia de esto en las actividades conexas o tan ligadas, estrechamente ligadas a la producción cárnica, ¿no? Los alimentos de engorde de nuestros animales, de los trabajadores, de todos los insumos de las actividades relacionadas. ¿Qué se sabe también, ¿no?, sobre el impacto que está teniendo?
Bueno, a ver, el impacto, a ver, no sé si entendí bien la pregunta, el impacto sobre los costos, sobre el
consumo. Beneficios, ventajas, así es, en el consumo, en el uso, digamos, de cada uno de esos elementos que sirven para la producción cárnica, dado que, digamos, estamos teniendo estas ventajas, ¿no?, en cuanto al consumo hoy en día.
Bueno, como decía recién, a partir de los datos que da el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, que es un organismo estatal, el consumo de carne vacuna habría crecido a partir de agosto, a raíz de la medida que estábamos citando, y donde hay una mayor oferta en el mercado interno de carne vacuna que hace y que produce la baja del precio al consumidor, en ese sentido. Referido al tema del costo del transporte, sin duda que hay un impacto directo, ¿no?, y hay un traslado prácticamente inmediato, porque si bien el costo del transporte no es el costo total final del producto, tiene una proporción significativa, sobre todo teniendo en cuenta las distancias que hay en nuestro país entre un polo y el otro, ¿no es cierto? O sea, inclusive esto también se ha reflejado en el listado de precios máximos, cuando ustedes ven la resolución 1050, publicada en el boletín oficial, están los precios de los productos, pero los precios van variando de acuerdo al distrito, de acuerdo a la provincia en la cual se están aplicando. Y son siempre menores en el área de la ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, y son más caros en el interior. Y esto tiene que ver con la logística, porque lamentablemente la producción está concentrada aquí en el área metropolitana, y luego la logística de trasladar esos productos a Catamarca, La Rioja, Tierra del Fuego, obviamente tiene un altísimo costo a partir de eso que mencionábamos, de que hoy la mayoría del transporte se hace a través del automotor. Es muchísimo más caro que el ferrocarril, ¿no?
Quería decirle a Pedro sobre el análisis que está haciendo, que yo creo que es la única persona que está difundiendo todos estos números, estos datos, que son realmente, que la gente lo debe conocer, del 37% en 7 meses en el año 2020, teniendo en cuenta que se tomó en el mes de julio, un 37%, y hoy en el mes de julio de este año un 33% bajó el tema de la exportación. Y creció por otra parte el consumo interno en un 12% y el consumo per cápita de 49 kilos 700. Quiere decir esto que el precio de la carne aquí en nuestro país sigue favoreciendo a la familia, que es más barato comerse un asado que hacer otro tipo de comida. De todas maneras, también bajaba el precio del pollo y el precio del porcino. Pero yo le quería preguntar también con respecto a los controles y todo esto. ¿No cree usted que no se debiera difundir? Todo el mundo lo hace, todos los medios, por distintas maneras, promocionamos algo que no corresponde. Por ejemplo, algo que no es oficial. El peso argentino es oficial, el dólar es oficial, pero el dólar blue no es oficial. Y le hacemos publicidad gratis todos los días, cotización del dólar. Y eso hace que la gente esté pendiente permanentemente y que tenga ese movimiento constante que está teniendo. ¿No le parece a usted que se debiera prohibir la difusión de la cotización de esa moneda? ¿Qué opino de esto?
No, opino, inclusive hay un reconocimiento, digamos, oficial también. De la existencia del dólar blue como un dólar ilegal. El otro día lo decía el secretario de Comercio. Cuando hablamos del dólar blue estamos hablando del dólar ilegal. Lo que allí habría que preguntarse, si estamos en un país donde funciona, donde se comercializa un dólar ilegal, no habría que tomar algunas medidas para que dejara de existir esa ilegalidad y solo existiera una moneda, la moneda legal. Digo, nos parece que esto pareciera ser un contrasentido, es un contrasentido, que se reconozca desde el ámbito oficial la existencia del dólar blue, siendo que es ilegal. Pero además también esto, ampliando la pregunta o el desarrollo de la pregunta, también influye sobre las expectativas de rentabilidad de las empresas, sobre todo las grandes empresas. Cuando nosotros leemos los análisis que distintos sectores de la economía que pertenecen a la producción de alimentos, a la producción de artículos de limpieza y demás, de medicamentos, cuando se habla de la rentabilidad, ya no se habla de la rentabilidad en pesos, se habla de la rentabilidad en dólares. Y algunos sectores ya hablan de la rentabilidad en dólar blue. Claro. Con lo cual estamos teniendo una economía bimonetaria, cuando en Argentina todos los argentinos que trabajamos y los jubilados percibimos ingresos en pesos. Y lamentablemente, como bien lo dice Luis, hay una influencia muy importante de los medios de comunicación en esta permanente información, en este permanente martilleo de lo negativo. Ayer salíamos del canal donde estuvimos en una nota y la primera conversación que me hace el taximetrero es: parece que el dólar se va a 200 pesos nomás. Bueno, es conversación permanente porque los medios, esos medios que usted menciona, Luis, martillan todo el tiempo sobre el pensamiento de la gente para construir un imaginario absolutamente negativo. Y si tuviéramos que mencionar cosas que no se dicen, que no dicen los medios, por ejemplo, a ver, el congelamiento de las tarifas de gas natural, donde en 2 años y medio hubo simplemente un aumento del 7% en las tarifas, cuando el gobierno de Macri, en los años que gobernó, produjo un aumento del 2.500%, este es un hecho que no se menciona nunca. Aquí, en el área metropolitana, las tarifas congeladas prácticamente de la empresa AISA, hace más de 2 años que la empresa distribuye agua y cloacas a más de 4 millones de usuarios, no produce un aumento de la tarifa. Bueno, son hechos que deberían ser tenidos en cuenta por el ciudadano, pero que merced al poder que desarrollan estos medios, imponen otras ideas, imponen otros temas que forman parte de la agenda cotidiana de la gente, ¿no?
Muy bien. Gracias, Pedro. Ha sido usted muy amable como siempre. Un gustazo enorme tenerlo en el programa y poder charlar con usted de todos estos temas.
Igualmente para mí conversar con todos ustedes y de esta manera poder comunicarnos con nuestras queridas provincias argentinas. Muy amable.
Gracias, Pedro. Un abrazo enorme.
Gracias.
Buen domingo, Pedro. Buen domingo. Nos vamos rápidamente, después de estar con Pedro Bucetti, a la tanda.
En el 96.7 de FM estamos en